Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Now, this is all rough, but that's all right, isn't it? We don't have, I don't have to do a performance here. This is a living room rehearsal.
Hola oyentes de la Radio Nalo, y damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para sus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio Unal, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Blue Bayou, cantada por Harry Dean Stanton, para presentar a nuestra invitada de hoy, Lucía Sala, programadora, crítica, docente y cineasta argentina radicada en España. Como anécdota, quiero contarles a nuestros oyentes que Ana la conocí en el 2011 entre un grupo de 8 suramericanos que fuimos seleccionados al Talent Campus Buenos Aires en la categoría Talent Press. En ese entonces Ana era una aprendiz de crítica y hoy en día es una de las voces más interesantes y autorizadas en la crítica contemporánea en América Latina. Hoy Ana nos acompaña desde Barcelona, si no estoy mal. Estimada Ana, bienvenida al programa Alucine y las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, encantada de estar hoy acá con vos. En San Sebastián estoy, de hecho.
Let familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I be. Gonna see my baby again. Gonna be with some of my friends.
Estimada Ana, estamos hablando de música porque estamos escuchando este tema interpretado por Harry Dean Stanton.
Te mandé este tema porque cuando me pediste tres canciones pensé, bueno, obviamente voy a elegir tres canciones que tengan que ver con el cine de una manera un poco tradicional, y hay un documental de donde sale esta película que es Harry Dean Stanton Partly Fiction. Que bueno, es un pequeño retrato de este actor mítico en su casa, y yo no sabía que él cantaba, que él cantaba así, digamos. Y el disco que sale de esta película es uno de mis discos favoritos, y él me parece fantástico como intérprete. Además canta muchas canciones en castellano en el disco, que también es bastante hermoso de escuchar.
That familiar sunrise to sleepy eyes, how happy I'd be. And that girl of mine by my side, the silver moon and the evening tide. Oh, some sweet.
Bueno. Hablemos, estimada Ana, de crítica. ¿Cómo definir este oficio en una perspectiva general de la contemporaneidad? ¿Y cómo defines tú en tu quehacer profesional el oficio de la crítica?
¡Qué pregunta! Bueno, yo creo que la crítica principalmente es hacer películas con otros medios, ¿no? Es la forma que yo encuentro de estar lo más cerca posible del cine. Incluso te diría que habiendo hecho películas me encuentro más cerca del cine haciendo crítica que haciendo películas, porque creo que es un oficio que te permite penetrar, digamos, en la película, ingresar de una manera muy íntima con las imágenes y los sonidos. Es una forma de encontrarse como esa cosa de Manny Farber, ¿no? De como el cuerpo a cuerpo con las películas, ¿no? Como si uno estuviese luchando de manera amorosa o tratando de replegarse a las propuestas de lo que una película trae al mundo, ¿no? Es como existe este objeto y el crítico o la crítica lo que hace es intentar acercarse a él lo máximo posible y tratar de encontrar, ¿no?, en esa relación entre una y la película, tratar de hacer sentido del mundo, ¿no?, del mundo en el que vivimos.
Bueno, esa definición es interesante porque me hace pensar mucho también en José Luis Guerín, ¿no? Que dice que escribir sobre cine es un poco hacer cine, ¿no? Estimada Ana, hablemos ahora un poco de programación, de curaduría, ¿sí? Un poco la misma pregunta, ¿cómo definir la curaduría en un escenario contemporáneo y cómo lo defines tú desde tu clase de profesión?
La curaduría es un poco más ingrata quizás porque la crítica implica todas las películas. La curaduría es un poco, depende mucho del contexto. Pero yo creo que se parecen mucho en el sentido de que así tanto como la crítica empieza por elegir de qué película escribir, la curaduría tiene que ver con dar un espacio, o sea, crear, hacer espacio en algún lugar, ya sea, en mi caso trabajo en un festival, pero también puede ser en una sala semanal, digamos, o incluso en streaming, ¿no? Sí. Como abrir espacio para que aparezca una película, ¿no? Como y producirle un contexto. Para mí, digamos, la curaduría tiene que ver con leer, o por lo menos en festivales, leer un poco el presente o tratar de leer qué es lo que está pasando en el cine del presente. Yo trabajo en un festival de cine documental, entonces como me dedico a pensar qué está pasando en el panorama del cine de lo real, ¿no? El cine que trata de tener una relación como estrecha con la realidad. Y en esa lectura tratar de pensar qué películas pueden traer una conversación en la ciudad. Para mí la programación tiene mucho que ver también con el espacio en la ciudad en la que se programa. Yo programo para la ciudad de Pamplona, entonces una piensa la ciudad, la historia de la ciudad, la historia del festival en sí, y tratar de generar un diálogo entre las películas y el público. Y también tiene mucho que ver con producir un contexto para esas películas, o sea, mostrar esas películas pero también acompañarlas, ya sea a través de otras películas que van en el programa o a través de las presentaciones o... Nosotros en el festival también es importante escribir los propios textos que acompañan el catálogo, cosa de eso, de producir como una, hacerle como una casita, ¿no?, a la película, que sea la mejor casita posible.
Hablemos un poquito de esa definición que veo cuando estaba leyendo un poco sobre ti, de esa relación pasado y presente, tanto en el ejercicio de la crítica como en el ejercicio de la programación o curaduría.
Sí, a mí, bueno, yo en la revista en la que edito con mis colegas, que es La Vida Útil, digamos, que es una revista que se edita en Argentina y se distribuye también en España y, bueno, en Europa vía España, para nosotros es importante como tener una relación 50-50 pasado-presente, ¿no? Como que la revista, nosotros escribimos sobre películas no contemporáneas, tanto como de películas contemporáneas, porque para nosotros el cine contemporáneo es no solamente las películas que se hacen hoy, sino que el cine contemporáneo está hecho de todas las películas que se muestran o que están disponibles en el presente. Entonces, porque somos cinéfilos, digamos, vemos películas de, no sé, Douglas Sirk, o ahora en otra revista en la que estamos empezando a hacer con unos amigos en inglés, estamos haciendo un dossier de Boris Barnett, o en La Vida Útil estamos trabajando con cine argentino. Histórico, ¿no? El cine argentino en la época del clasicismo y medio clasicismo. Entonces, esas películas, digamos, que nosotros vemos en el presente, porque las estamos viendo en el presente y nosotros trabajamos y escribimos para hoy, en la medida en que las incluimos en las revistas o que escribimos sobre ellas desde el contexto actual, empiezan a formar parte de lo contemporáneo. Y para mí es importante hacer dialogar, o cuando escribimos sobre películas contemporáneas también en una revista, encontrar diálogos con el pasado, como para entender que la historia del cine, digamos, es una cosa que muta todo el tiempo, que también la modifican las películas actuales, pero que, digamos, que el presente cambia el pasado y el pasado cambia el presente, sería un poco eso.
Bueno, ahora estamos escuchando A Pure Person de Lim Kyung, banda sonora de la película Millennium Bamboo, de 2001 de Aung Sao Sien. ¿Por qué estamos escuchando este tema, estimada Lucy?
Porque, bueno, eso, creo que todos los cinéfilos, cuando que éramos medio muy jovencitos cuando el milenio comenzó, nos obsesionamos con esta canción, ¿no? Como con esa cosa tan elíptica, y aparte Millennium Mambo, para cualquier persona que fue a una escuela, yo fui a la escuela de cine, empecé en el 2008, y para esa generación nuestra, como de la primera década de los 2000, Millennium Mambo fue una revolución, ¿no? Una pequeña revolución de lo que el cine podía hacer en el milenio.
Es una película fundacional, como no, de esa contemporaneidad que anunciaba un nuevo milenio, pero también una nueva forma de ver el mundo, ¿no?
Total.
Hablemos un poquito más de La Vida Útil. Este es un bellísimo proyecto que yo encuentro en este proyecto de revista cinéfila apasionada, ¿no? De crítica. Encuentro un lugar de encuentro, valga la redundancia, para los que amamos el cine. Además, creo que otra característica interesante, más allá de lo que nos cuentas de ese encuentro entre pasado y presente, ese equilibrio, es que es un proyecto que se pensó impreso. Hablemos un poquito de su nacimiento, en qué vamos en este momento, y contémosle a los oyentes cómo podrían adquirir la revista La Vida Útil, que además hablemos también un poquito de ese nombre tan emblemático, ¿no? ¿No? Retoma la maravillosa película de Bengt Fredrika.
Total, el título de la revista, claro, como bien decís, sale de la película de Federico Beiroj, La Vida Útil, que cuenta un poco imagina una posible vida de un hombre que trabaja en una cinemateca, que está interpretada por un crítico, por quien era un crítico uruguayo muy querido.
Claro, lo tuvimos en el cine.
Sí, vino de...
Tuvimos un programa por teléfono en 2015, te lo envío.
Qué bien, bueno, Jelinek para nosotros, la película es una cosa espectacular. Y éramos dos revistas. Cinéfilo, que me acuerdo que estaba por salir el primer número cuando nos conocimos hace 11 años, que es una revista que se editaba en Córdoba, que sale de un cineclub, y yo tenía una revista con otros amigos que ahora son La Vía Útil, digamos, que se llamaba Las Pistas, y estas dos revistas, una en Córdoba y una en Buenos Aires, éramos muy amigos, y un año, en el 2017, uno de los editores de Cinéfilo, Martín Álvarez, y yo nos íbamos a mudar nos íbamos a vivir del país, y entonces el resto pensó, ¿por qué no unificamos las revistas, digamos, y seguimos trabajando todos juntos, aunque sea a la distancia, y hacemos un proyecto que nuclee a la mayoría de los críticos jóvenes argentinos y con aspiración a, en algún momento, latinoamericanos, ¿no? Y como hacer un proyecto editorial que nos englobara un poco más a todos. Y bueno, esa era un poco, la idea era esa, y al principio fue una revista online. Digamos, los primeros meses funcionó de manera online, y muy rápidamente nos dimos cuenta, sobre todo porque Ramiro Sonsini, uno de los editores de la revista, extrañaba mucho la experiencia del papel de cinéfilo, que por nuestros ritmos de escritura, por nuestros ritmos de lectura, porque los textos que estábamos produciendo eran textos muy largos, muy analíticos, muy específicos, que funcionaría mucho mejor en un formato en papel, porque la lectura en internet es un poco más fugaz, ¿no? Si bien hay algo interesante del hipervínculo y de cosas que pasan en internet que no pasan en el papel, digamos, nosotros nos dimos cuenta que nuestro medio ideal era el papel. Así que empezamos con la locura del papel, que en Argentina, bueno, como en cualquier país latinoamericano, es una locura porque el papel depende del precio del dólar y el precio del dólar aumenta constantemente. Pero por lo menos ahora ya tenemos, ¿cuántos números tenemos? ¿6 números o 5? ¿Ya te digo? Número 5, dijiste. Sí. Número 5 es el que salió el año pasado a fin de año y ahora estamos trabajando en el número 6 y 7, que es como un número doble. O sea, va a salir el 6 primero y el 7 después, pero son dos, digamos, van en conjunto.
Muy bien. Hablemos un poquito más también del ejercicio de la programación. Has hecho muchas cosas. Yo quería que habláramos de la experiencia como programador en la Semana de la Crítica de Berlín, pero no sé qué nos quisieras, en qué espacio quisieras hablar o profundizar, contarnos como esa experiencia tan vital que es programar para tantos de los espacios que has hecho.
Bueno, en Berlín, yo trabajé 2 años ahí en la Semana de la Crítica de Berlín. Por una casualidad, me invitaron a un debate, me peleé con alguien en un debate y esa persona me invitó a otro debate y en la Semana de la Crítica de Berlín. Y en ese debate nos llevamos muy bien y ellos tienen un sistema de curadores invitados. Entonces me invitaron a ser una de las curadoras del año 2021. Y la pasamos muy bien realmente porque es un espacio que es muy afín, digamos, una Semana de la Crítica es un espacio que a mí me es muy, es como un hogar, ¿no? Porque son críticos eligiendo películas, tratando de producir debates. El evento es un evento chiquito que sucede durante Berlinale, o sea, las mismas fechas, que son 7 programas, 7 días, en el que hacemos una, como un programa de a veces 2, a veces 3 películas. Y lo importante de la noche es un debate. O sea, hay invitados. A veces son los cineastas, a veces son 2 críticos, a veces son personas que tienen afines a los temas de las películas, digamos. Y se habla durante 1 hora o 2 horas sobre lo que acabamos de ver. Y es una cosa súper estimulante porque en el contexto de los festivales, que a mí me gusta mucho, pero a veces da la sensación de que se ven muchas películas pero se habla poco de ellas porque no hay tantos espacios libres, digamos, para debatir, para espacios de encuentro, ¿no? Porque todo el mundo está ocupado entrevistando, mirando, escribiendo, haciendo reuniones. Un evento que tiene este formato hace que el público interviene mucho, después se arman discusiones en el después también, entonces la verdad que fue maravilloso. Y los 2 años me tocó trabajar con un grupo de gente muy bueno. El grupo de la Semana de la Crítica es espectacular, pero además los curadores invitados. Trabajé con, por ejemplo, este año estaba Víctor Guimarães, que es un crítico brasileño que admiro mucho.
Te tendremos acá también.
Ay, qué bien, me alegro porque realmente Víctor es magnífico. Y pudimos trabajar juntos el año pasado. Los curadores invitados eran Sene Maitak, Giovanni Marchini Camilla y Devika Girish, que también son 3 personas que son fabulosas. Entonces, ya de por sí, las decisiones de qué películas hacer, debatir las películas antes de el placer de programar, digamos, no solamente tiene que ver con poner las películas y mostrarlas a un público, pero también esas discusiones previas, ¿no?, del equipo de qué películas sí, de cómo combinar las películas. En punto de vista, de hecho, es lo mismo, lo más lindo del trabajo es cuando se arma la lista de favoritas y empezamos a discutir.
Estimada Lucía, hablamos ahorita de Millennium Mambo, que es una película fundacional en el sentido que anuncia, digamos, un camino de lo contemporáneo. Pero ¿cómo definir el cine contemporáneo en este momento? ¿Sí? Y la otra pregunta tiene que ver con el futuro, pero no de una manera clarividente, sino de una manera como investigadora, como crítica y programadora, ¿cuál será el futuro del cine? Inevitablemente, la pandemia, digamos, modificó, yo no pensaría que modificó, sino aceleró un proceso que ya había empezado. Digamos que el fenómeno de streaming no era nuevo, pero definitivamente se aceleró profundamente con el fenómeno de la pandemia. Entonces, ¿cómo definir el cine contemporáneo? ¿Qué es lo contemporáneo hoy? ¿Cierto? Me imagino que tiene que ver con un problema de lenguaje, de acciones, etc. Pero, además, ¿cuál será, cómo será el cine del futuro? En términos de lenguaje y en términos de espectador.
Buena pregunta. La verdad, yo creo que el cine hoy día es más impredecible que nunca. ¿No? Como realmente estos dos años, bueno, yo pensé que iba, lo único que iba a llegar a Punto de Vista eran documentales sobre la pandemia hechos desde la ventana o en la casa de alguien, que hay un montón y muchos de ellos son muy buenos. Pero realmente yo creo que lo que más me entusiasma del futuro, no quiero hacer futurología, no sé cómo va a ser el cine del futuro, pero lo que más me entusiasma del presente, que veo que empieza a aparecer para el futuro, es esa cosa del principio de la pandemia, cuando uno tenía la sensación de que al principio, las primeras semanas, cuando no sabíamos cuánto iba a durar, y entonces era solo tiempo libre en casa, para algunas personas, otras, obviamente, depende de las condiciones de vida de cada una, ¿no? Pero esa cosa que empezó a pasar, que la gente compartía archivos, que se armaban listas de películas, que se armaban redes de distribución alternativas, que la gente liberaba sus largometrajes, sus cortometrajes, que todo el mundo se ponía a leer cosas que nunca había leído, a compartir libros, a hacer lecturas colectivas, cineclubes clandestinos en internet, como todo ese afán de conocimiento, esa idea de bueno, estamos en casa, vamos a aprovechar para aprender todo lo que no tuvimos tiempo de aprender, creo que está empezando a aparecer en las películas, como la curiosidad, como he visto, sobre todo, creo que lo que más me dio esa sensación fue, este año el Festival de Rotterdam fue online de nuevo, que fue una cagada, pobres, porque ellos, como están en enero, les toca el peor momento del COVID siempre, y pude ver varias películas desde casa, y no estaba tan entusiasmada con el tema del online, porque una vez que volvimos a lo real,
claro,
es difícil volver al online. Pero realmente había un nivel de curiosidad tan grande en las películas, esa curiosidad por el mundo a venir y por el mundo interior, como un montón de películas que generan como una especie de distancia con el mundo interior, en el sentido de que empiezan a generar dispositivos narrativos para comentar estos conocimientos, o que estos conocimientos incluso encuentran su propia forma narrativa, y empieza a haber como un desarrollo particular para narrar estas investigaciones íntimas de pandemia, que son mucho más interesantes que como se solía hacer, es decir, estoy acá en mi casa y bla, 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 digamos en grado cero, ¿no? Ahora veo algo mucho más elaborado. Y hay cierto como, no sé, como cierta vuelta al artificio en ese sentido, al artificio del conocimiento, que me interesa mucho. Y me interesa ver cómo eso, cómo estar en la cabeza de toda esta gente que estuvo encerrada todo este tiempo, y ver qué hicieron, qué vieron, qué leyeron, y aparece todo en las películas.
Bueno, vamos a cerrar el programa un poquito hablando de Canon Land, Pure and Heard, banda sonora de Clemente de Grammy Valle en 1941, de John Ford. ¿Por qué este tema?
Bueno, porque yo nací en la Patagonia, en un pueblo que se llama Trelew, y la Patagonia argentina a fines de 1880 tuvo una pequeña migración galesa. El gobierno argentino de Julio Argentino Roca, que fue un gran genocida de pueblos indígenas, digamos, para parte de este genocidio, tuvo como estrategia invitar migraciones de otros países, pensando que las poblaciones migrantes iban a ayudar, digamos, a eliminar a las poblaciones indígenas del territorio, y una de ellas fue las poblaciones galesas, que tenían problemas, digamos, de problemas de autonomía religiosa con Inglaterra, y vinieron dos barcos a la Patagonia, y el pueblo en el que yo nací es una pequeña como colonia galesa. El tema con los galeses es que vivieron en total armonía con los mapuches, digamos.
Wow.
Esa voluntad de genocidio, digamos, por suerte no se concretó. Y esa zona, la zona de donde yo nací, y también algunas zonas de la cordillera, son espacios donde hay un montón de gente galesa y se habla galés. Yo no hablo galés porque mis padres se mudaron ahí a fines de los 80, pero hay muchos amigos míos que son de familia galesa, que fueron a colegio galés, sobre todo los profesores de música en la zona son galeses, y el Canon Land es como una canción que a mí me recuerda mucho encuentros con amigos, no sé, funerales, bodas, de amigos galeses, y cuando vi que Verde era mi valle, fue como, wow, no puedo creerlo, ¿no? Como esta canción de mi niñez en una película de John Ford.
Bueno, y creo que además esto da origen también a pues tu esta experiencia que nos cuentas con una experiencia cosmopolita de vida que tienes, da origen también de cierta manera, no sé si me equivoco, ¿no?, al podcast We Can Go Home Again, ¿no?, que también te hace referencia a Nick Clark Ray, bueno, y esta experiencia de no poder volver atrás, a, digamos, al pequeño lugar de la Patagonia, etc., y pues, pertenecer un poco más a una cabeza de una ciudadana del mundo.
Total, porque además la otra persona con quien hago el podcast, Christopher Small, es galés, lo cual es bastante gracioso, pero totalmente casual. Nunca estuvo en Argentina, ni yo nunca estuve en Gales, la verdad. Pero sí, es un podcast, ahora está un poco suspendido porque es un podcast que empezamos durante la pandemia, lo nombramos así por la película de Nicolás Rey, pero además porque yo estaba en España, o sea, lejos de mi casa, ¿no?, en la pandemia en España, y él estaba en República Checa. Somos muy amigos y fue como, bueno, tratemos de encontrarnos, ¿no?, y de mantener nuestra amistad haciendo y sobrevivir la pandemia hablando de películas con otras personas. Y ahora lo suspendimos un poco porque estamos haciendo una revista, que es como una revista hermana de La Vida Útil en inglés, que se va a llamar Outskirts, como la película de Boris Barnett, Ucrania. Y entonces, bueno, detuvimos el podcast y empezamos con otro proyecto editorial impreso que va a salir para vos.
Lucía Salas, crítica, programadora, docente y cineasta argentina. Gracias por compartir tu amor y tu conocimiento profundo del cine con nosotros en este bello mundo que es la cinefilia, y gracias por compartir tu experiencia con los oyentes en nuestro programa Alucina.
No, por favor, muchas gracias a vos, Armando, por la invitación.
Estimada Lucía, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Nos acompañó en el máster y la producción del equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.